Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompaña mi querido Quake y mi querido Luis. ¿Cómo estás, mi querido Quake?
Muy bien, apurado porque esta semana no vino Saúl a los controles, a mover las cámaras, a poner el setup en todo eso. Entonces, si lo ven descuadrado es porque yo lo puse. Te enviamos un abrazo, Saúl, que te recuperes pronto.
Mejórate pronto, mi querido Saúl. Y sí, ya cualquier cosa técnica, pues... Disculpa, entiendan, entiendan.
¿Es directamente culpa de Saúl, es lo que estás diciendo?
Ah, bueno, creo que un poco.
Pobrecillo, la verdad se enfermó, sí se escuchaba bastante grave el señor y pues nada, se le extraña mucho a Pantera Productions de así muchas es. Formas aquí el día de hoy, pero pues bueno, aquí estamos.
El show debe continuar.
¿Cómo estás?
Yo estoy a todo dar justamente extrañando al señor Pantera, pero pues muy bien independientemente de eso y me costó trabajo el tema de hoy.
A mí también, fíjate.
Le estuve rascando porque yo no suelo ser hater de juegos, rara vez. Igual. O sea, neta, ha sido muy rara la vez que he comprado un juego y que lo he puesto en mi consola y que lo he botado. Muy rara. Entonces me costó encontrar el asco para decir, ¿sabes cuáles? Y pero sí los encontré. Son títulos muy raros, pero ahí vamos viendo.
Sí, a mí me pasó igual. Vi un patrón en mi abandono de juegos y dije, este tipo de juegos no es muy lo mío. Pero también me costó trabajo. Ya estamos hablando de esto porque el título del show son juegos que abandonaste a los 5 minutos.
Sí, juegos que abandonaste a los 5 minutos, teniendo como tema colación pues el desastroso lanzamiento de Redfall, que ya no tenemos por qué decirlo, ya se sabe en todos lados. Y si no lo saben, pues gente, nada más abran una ventana de Windows y, sí. Y les va nada aquí a salir.
Platiquen con el de las tortas y les va a contar qué pasó con Redfall.
No vas a ver de todas formas. Entonces, fíjate que para mí, yo me tuve que hasta meter a mi librería de Steam. Ajá. Y irme hasta abajo para encontrar los juegos que en serio no aguanté ni 5 minutos. Y había muchísimos juegos que nada más prendo y 10 minutos y los quito, Ajá. Pero, ¿sabes qué? Esos juegos, yo creo que no los dejé de jugar por asco, sino porque no era el momento adecuado para mí de jugarlos. Porque nada más los prendo, veo que inicia el menú y lo cierro.
Ajá, sí, a mí también.
¿Sabes? Entonces vi muchísimos juegos que no son nada malos, pero no los he jugado todavía. Es ese mi asunto. Como niñito que nada más abre el regalo. Ajá. Así de ¡ey! Y lo pone al lado.
A mí justo me pasó ahorita con un juego que no puedo decir cuál es, pero sí, lo jugué 5 minutos y dije, ahorita no estoy en el mood para esto, lo voy a jugar. Pero justo ahí no estaba en el mood.
Sí.
Aparte estoy jugando Jedi Survivor, que estoy amando, entonces era como, no, tú no. O sea, como el borreguito de los Simpsons, así de...
Pero ese no cuenta, ¿no? Porque técnicamente Ajá. tienen que ser juegos que neta más bien no aguantaste
sí.
de plano.
Y sí, okay. Encontré algunos ya como rascándole ahí, ya sabes, en el fondo del cráneo, así como a Ajá. ver qué recuerdo se desprende. Sí, encontré algo.
Sí, yo fíjate que hasta tuve que googlear un poco porque dije, no encuentro. Y googleé y vi uno y dije, ya. Me vinieron a la cabeza 20. Okay. Uh-huh. Entonces, bueno, voy a empezar con el primero que en serio jugué, yo creo, 10. Aparte le tenía mucho... mucha esperanza a este juego. Si sí decía, este juego se me antoja cañón. Y cuando lo jugué, en serio, yo creo que fue media hora que lo jugué, o un poquito más, como 40 minutos. Y dije, no fue lo mío. Y estoy hablando de Anthem.
Okay.
Anthem sí fue una gran decepción para mí. Hasta le hice un video en mi canal y todo, de que estaba súper emocionado. Se veía increíble toda esta ambientación, cómo te movías en el mundo y todo. Y cuando lo jugué dije, ¿qué es esto, güey? Está horrible. Y ya lo dejé, lo abandoné, nunca lo volví a agarrar. Lo jugué unos 40, una hora tal vez lo de haber jugado y ya no se me antojó.
En lo absoluto. No. Yo lo único que conozco de Anthem eran los trailers.
Pues todo mundo era lo sí. único, era lo
y estaban increíbles.
Juego.
O sea, yo veía los trailers y decía, wow.
Se ve padre.
O sea, el movimiento transversal, todo se veía increíble. Las gráficas, el concepto, todo se veía increíble hasta que lo jugabas.
Uh-huh. Ok.
Sí, hasta que lo jugabas. Fíjate, el juego de Anthem. Me parecía tan básico y tan terrible que incluso hasta la mecánica de disparar era aburrida.
Uh-huh. Sí, no me entretuvo. Bueno, me entretuvo un poquito cuando volé un poquito.
Ajá, o sea, volar y pasar debajo de túneles, encima de arbolitos, eso estaba bien chido, uh-huh. pero esa no es la carne del juego.
No, para nada. O
quizá
sea, es el movimiento del juego.
Fíjate, estaba al nivel de Superman 64.
Tanto.
No estaba tan. Si le hubieran puesto retos de atravesar círculos en el cielo, ahí está, ¿no? Superman.
No estaba tan roto. Lo que tenía es que estaba muy vacío, aburrido. La mecánica de combate estaba súper básica. ¿Qué más? Las gráficas estaban chidas, no estaban mal.
Ni siquiera tantos problemas de desempeño, me acuerdo, en esa época. No tenía bugs.
No.
Era un producto hasta cierto punto pulido, pero sí estaba totalmente demacrado de ideas.
Que justo creo que le pasó lo mismo que le pasa de repente a muchos open world sin alma, que es como de tratan de hacer tanto contenido que de cierta forma no te están dando nada. Es como demasiada comida, pero con muy mal sabor, ¿sabes?
Yo creo que todo ese tiempo de desarrollo se fue en hacer el mundo, porque en serio está muy, muy, muy bueno, chido el mundo.
Y muy bonito.
Entre comillas, mundo, ¿no? Porque simplemente es...
¿Procedural y procedural?
No sé si es procedural, pero es mucha naturaleza. Okay. Son muchas ruinas, muchos arbolitos. Les quedaron increíbles.
Sí, se ve muy bonito.
Si no hay cohesión en todo eso, realmente de nada sirve. Justo lo padre de un mapa grande es que realmente sientas que estás transversando un mapa. Y luego eso es un mérito que yo le doy mucho, por ejemplo, a World of Warcraft. Andar viajando a través de todo Azeroth es un viaje.
Cuesta trabajo, sí.
Exacto, cuesta trabajo y es una aventura que vas diciendo, órale, ok. Entonces de aquí pasó aquí y después a esto. Y después, aparte, si eres como conocedor de lore, vas pasando y de repente así ves por donde atravesó Deadwing, ¿no? Y es
ok. Sí, está bien chido.
O juegos que podrían considerarse como vacíos y lo lograron perfectamente bien, Breath of the Wild. O sea, es un juego que tú ves y dices, eso se ve bien vacío, bien X. Y ya que lo agarras y lo estás jugando, dices,
trae mucho.
Dude, o sea, moverme por una montaña está divertidísimo. ¿Por qué? No entiendo por qué, pero está increíblemente bien hecho. Y es un juego que podrías pensar que es vacío.
¿Y piensas lo mismo, por ejemplo, de Death Stranding? Porque igual cruzar una montaña en Death Stranding es...
A mí sí me gustó. Es que a mí Death Stranding, yo sí soy de los que les gustó.
O sea, voy a ser honesto. Yo, como lo he dicho anteriormente, yo sí lo tachaba de ser un Rappi Simulator, pero después le di una
oportunidad. Está bien chido.
O sea, en especial si eres de verdad, no sé si es como solo conmigo, pero si eres neurodivergente de verdad, ese juego te va a encantar.
Sí, creo que es importante ser neurodivergente porque te clavas como en la textura del juego, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cada paso, todo, estás como muy... Es muy inmersivo el juego cuando te agarra. Cuando no, hay juegos que te dicen caminar todo el juego.
Había que poner una expectativa en un nivel, pues no sé, no tan elevado. No sé, a un juego, como dicen, que está como en el promedio de lo que se puede esperar. Porque sí, Death Stranding tiene esta mecánica de... Es muy atrapante. Como procesar el reto de llegar al punto E, al punto B, eso es lo padre. Pero si tú tienes otra expectativa de un juego más tradicional, el punto A, al punto B, con shooting, looting y todo eso, pues no.
Yo tenía esa expectativa, eso fue lo curioso. O sea, yo cuando jugué ese juego tenía la expectativa altísima y me imaginaba un combate bien engaging, ¿no? Y cuando lo jugué fue como, ok, no es lo que creía, es una experiencia diferente, pero está chida. O sea, sí me está gustando y sí me encantó el juego. No lo amo y lo adoro y soy de los que lo defienden como nada, pero sí fue un juego que me gustó mucho, lo acabé y dije, ok, disfruté mucho mi tiempo en Death Stranding. Y es un juego que puedo hacer un mundo abierto que no tiene nada, pero que te atrapa.
Exacto, es que justo la historia y todo lo que pasa es intrigante. O sea, como que según yo, sí, lo que he visto es que sí permite que te involucres tú como... Que al punto de que sí te interese se desarrolle la historia.
No, y estar balanceando las cajitas. O sea, cada segundo estás haciendo algo, que creo que eso es importante. Y en Anthem, era volar. Apretar A y mover el control y ya. O sea, no estás haciendo nada más que transportándote de un lado a otro.
Sí, no había reto en transportarte de un lado a otro, como dices, ¿no? Encontrar el reto dentro del viaje es también parte de la aventura, cosa que está totalmente ausente en Anthem. Por ejemplo, estoy tratando de recordar otro juego donde el viaje... Porque inmediatamente anula el mundo, ¿no? O sea, imagínate cuánto tiempo tardaron en hacer este mundo hermosísimo, que te la pasas volando de un lado a otro.
Sí, claro. No, ni lo ves bien. O sea, esto no, ya llegué.
Ni interesa ni nada, sí. Yo también estoy tratando de pensar.
Mira, me acordé de otro.
De repente siento que no estoy diciendo que sean malos juegos, pero estoy diciendo que sí, de repente les llega a pasar a los Assassin's Creed, al Odyssey.
Ay, sí, ya.
Y demás.
Sí, pero estos últimos.
Pero ese ya es fatiga de género, siempre lo he dicho. O sea, si a alguien le das el último Assassin's Creed y es su primer Assassin's Creed, le va a gustar.
Le va a gustar. Son buenos juegos. Sí, son buenos. Es a lo que voy. Nada más que, insisto, de repente pecan un poquito de falta de cohesión, es lo que diría. Y ahorita estabas hablando justo de algo que me hizo pensar en mi propio patrón, porque tú decías que tienes como que encontraste un patrón, ¿no? Ahorita me quedé pensando y yo también encontré el mío, y creo que tiene que ver con esto que decías de las expectativas. Porque la lista de los juegos que yo puse son básicamente puras secuelas. Hay solo dos que son así como a secas juegos que no me gustaron, pero la mayoría... Mira, me voy primero directamente con las tres secuelas, ¿no? Fable 3, No lo aguanté así. Me sentí casi casi ofendido, ¿no? Por cómo se sentía en relación a Fable 1 y 2, ¿no? El Mario Party 4 no me gustó mucho, pero el que de verdad no soporté, de hecho ya ni me acuerdo qué número es, creo que es el 7, en el que todos vienen en el mismo carrito. Es que hay un Mario Party que en lugar de ser todos en un mapa, vienen todos como que en una especie de vehículo.
Ay, no, no me acuerdo.
Entonces todos comparten como que el movimiento y es así. Gustó para nada. Y por último, otro que también me decepcionó especialmente por las ganas que tenía de la secuela y lo poco que me gustó, XCOM 2.
Ay, no, mira, a mí también XCOM 2 le diste a otro que no había pensado.
No sé si les pasó igual que a mí.
No.
¿A ti te gustó?
A mí me encantó. Órale. Es de las mejores experiencias para mí que hay de gaming, porque no solamente toma la idea original, sino que todavía le da otra profundidad. Así masiva, con todas las variantes y todas las condiciones de derrota que puedes llegar a alcanzar. Es así.
Es que a ti el permadeath también no te molesta tanto, ¿no?
Pues lo le das el embrace, ¿no? Es parte de la esencia del juego. Yo lo acepto.
Mira, te voy a reconocer, a mí eso me costó trabajo aceptarlo del uno. Ajá. Pero es que todo eso que dijiste, esas hermosuras que dijiste, no es lo que pienso, pero del uno.
Ajá.
El dos. Hubo una cosa en particular que fue lo que me hizo decir: no puedo jugar este juego, esto es mal diseño. Ajá. Las probabilidades luego eran ridículas.
Aguanté, güey.
Me chocaba porque me llegó a pasar. Tengo un screenshot guardado en Steam de eso. ¿Sabes?
Sí, 99%,
güey, y fallaba.
Sí, carnal, tiene su explicación. Ya está muy documentada esa explicación. Es básicamente un adorno ese porcentaje de probabilidad de éxito. El juego ya sabe si vas a acertar o vas a fallar.
Pero te rompía la estrategia entera. O sea, que decías, ok, le pego, es 99%. Entonces ya te hacías toda una idea en la cabeza y decías, ok, voy a seguir este patrón. Lo fallabas y decías, ok, me mataste y ya, en serio.
XCOM, baby.
O sea, no me gusta, güey.
Exacto, es que. Exacto, no disfrutaba que mi estrategia no sirviera a fin de cuentas.
Ya no lo sentía de estrategia, lo sentía de RNG, güey.
Es que eso es. Es que esa es la diferencia entre la estrategia y la táctica. La estrategia, tú marcas, ok, voy a hacer paso A, B, C y D y voy a ver resultados. La táctica es ajustarte. Voy a hacer paso A, no funcionó, tengo que ir al A.1, A.2, A.3, incluso un plan C.
Me parece muy buena la distinción entre táctica y estrategia. Uh-huh. Sí, sin embargo, chido. Me decanto, o sea, con esa distinción me decanto más por la estrategia.
A mí me encanta.
Yo también.
Es que, mira, te voy a ser honesto. Ahorita que estamos hablando de ello, otra vez lo recuerdo y recuerdo lo que hacías. El llevarte un cadáver de un enemigo para que lo investiguen y entonces desaparezca.
Nah, estaba, o sea, bien chido.
Es una
pero del 1.
El 1, exacto. Sí. A ver si el 2 como que...
También cometí la gran equivocación de jugar el 1 y luego el 2. Entonces tal vez dije, ay, ya, güey, ya no quiero jugar esto.
Sí, igual un poquito de fatiga.
Porque me encantó el 1, entonces dije, ay, güey, puta, quiero el 2. Y fue el... Ya no.
Voy a ver, porque te digo, la verdad, sí me decepcionó mucho.
Sí, y la verdad, fíjate que precisamente por todo esto que a mí me gusta tanto del 2... Se volvió más difícil, más opresivo, con menos probabilidades de que disfrutes tus primeras partidas. También esto añade a lo frustrante, porque son tantas condiciones de derrota que se van apilando y llega un punto en el que si no tienes un buen comienzo, te van dejando atrás los aliens en como en tecnología, sí, y en poder, y tú sigues con tus armas de fuego y tus armaduras compuestas, ¿no? Y por ejemplo, y pues ya no puedes. Llega un punto en serio donde es imposible pasar. Yo he dejado partidas en late game, así ya para las últimas etapas, porque es imposible. Y si no tienes esta cuestión de estar entrenando, porque se te mueren tus principales personajes, ¿no?
Eso me chocó, güey. O sea, y ahí sí era de... Y también estaba cool, porque así se te moría uno y decías, no. O sea, y sí te dolía. O sea, sí decías, no puede ser, güey.
También abordaste ahorita una particularidad. O sea, esa frustración que me da, por ejemplo, XCOM, no es la misma frustración que siento con Elden Ring, porque en XCOM nunca sentía yo que iba a tener una posibilidad de lograrlo bajo una condición justo de que yo lo logré.
O sea, se sale de tu control, ¿no?
Exacto, exacto. No era algo que justo yo podía determinar o yo podría volverme mejor, o sea, como un Sekiro de que, ok, sí, ponte bueno para el parry y cosas así. No, era como de, a ver si en alguno tendrás suerte. Y creo, digo, esa particularidad fue la frase de diseño que en mi cabeza me hizo decir, esto es mal diseño. El hecho de que llegué a un punto en el que reiniciaba el juego y le hacía el save state.
El save state.
Exacto. Y entonces fue como, esto no creo que sea el flujo adecuado del juego. no me está gustando, bye. Eso fue.
Sí, entiendo que puede llegar a ser muy frustrante, pero eso es para mí la carnita más rica del
equipo. Mira, le voy a dar chance porque la verdad, o sea, igual y no estaba como tan apto en los juegos que me frustran y demás como
ya. Es que sí es una particularidad muy particular de XCOM 2 precisamente, y todo el que le gusta el juego precisamente le gusta porque te pone a sufrir.
Sí, te pone a sufrir.
Y pues es algo que no vas a cambiar. Yo creo que por esto el XCOM 3 todavía va a estar muy, muy, muy lejos. Además de que Jake Solomon ya no está en el equipo de Firaxis. Ajá.
Sí, es que a mí el RNG solo en ciertos casos me gusta. Entonces, ok.
Fíjate, yo tengo uno, es acá muy puntual: Warcraft 3 Reforged. Warcraft 3, pues hay muy poco que podamos decir para introducirlo, porque ya todo mundo lo conoce, es un hito de los videojuegos. Sus mapas custom se llamaban, los mapas personalizables, híjole, dieron pie a muchísimas experiencias muy buenas. Por ejemplo, los Tower Defense, me encantaba jugar toda clase de juegos Tower Defense.
Son buenos.
De ahí salió el fenómeno MOBA. Con Dota.
Justo.
Me encantaba jugar Dota con principiantes. En el momento que venía un vaguito a la partida, subía a nivel 12, nivel 15 en 2 segundos y partía madres a todo el servidor. Ahí ya no me gustaba. No me gustaba que me aplastaran tanto, ¿no? Pero cuando jugabas con personas novatas de tu nivel, que no sabían el meta del juego, era una experiencia muy divertida. Padre. Muy divertida. Todos al centro del mapa, pum, a tirarle el ultimate y ya solamente salió uno con vida. Eso estaba bien chido.
Está muy padre.
Warcraft 3 para mí es una de las mejores campañas que hay dentro de los RTS, porque pues inicia este mito de Lich King, inicia la aventura de Arthas, que todavía tuvo repercusiones en World of Warcraft hasta la tercera expansión. Para mí, con la muerte de Lich King, ahí se acabó. Wow para mí. Ajá, porque pues es la historia que se hizo más popular con el Warcraft 3, ¿sabes? Llevar a Arthas, verlo cómo cae, cómo se levanta como el Lich King. Y la historia de Kerrigan. No, perdón, Kerrigan, no. ¿Cómo se llama? Silvanas. Es que es el mismo personaje.
Totalmente de acuerdo. Así, cero problema por esa confusión. Estoy totalmente.
Ay, Blizzard.
Es un paralelismo muy particular.
Sí. Pobre Blizzard, no sabe hacer una historia. Entonces, cuando sale Reforged, los fans, yo incluido, pues quieren jugar esta nueva. Quieren jugar el mismo juego mejorado gráficamente
y con quality of life, ¿no?
Con quality of life, exactamente. Y pues pasó precisamente totalmente lo contrario. Era un juego de hace 15 años, casi 20, corriendo de una manera tan espantosa. Recuerdo que estaba corriendo el tercer mapa y ¡ay!, ni levantaba tanto, se sentía, como dicen, choppy, así como en bloques. No tenía un buen flujo de juego para que añadiera la experiencia, especialmente en el combate, ¿no? Que es la carne del juego, de estar haciendo el micromanagement. Me acuerdo mucho del Warcraft 3, me gustaba precisamente porque tenías que ir moviendo los mandabas al ataque y tenías que ir moviendo las unidades que estaban heridas. Las echabas para atrás y después las regresabas. Uy, entonces tenías que estar haciendo ahí el management de todas las unidades. Era súper padre esta clase de control que tenías que hacerle al juego. Y pues si bien está dentro porque es la base, no se disfrutaba porque sufrías demasiado con los frames. Y además todo esto es muchísimo más grave.
Porque ya no podías jugar la versión
original. No tenías los clanes, los perfiles, no tenías muchísimas otras cosas que estaban en el original. Entonces aquí sufrió toda una comunidad. Y fue el primer juego de Blizzard en llegar a los 6 de calificación. O sea, ahí empieza.
Aparte empezó el declive, ajá.
Exactamente, ajá. Ahí empieza el declive.
Qué locura todas las cosas que ahorita me
mencionaste. Y sí, entonces quizá no fueron 5 minutos, pero sí fueron 3 mapas en el que dije, a ver, no, campaña de los humanos. 1, 2, 3. Creo que se
sobreentiende un poquito.
Sí, 5 minutos. Es 5 minutos. Y sí, también abandonas el juego a los 5 minutos, dude.
Sí, no manches, no
cinco
le 5
minutos dura el intro cinemático.
Sí, ajá. Exacto. Uta, mencionaste una de cosas. Primero, eso que estabas mencionando del micromanagement me encantaba por lo transferible que fue, porque después la gente que era verdaderamente buena era buenísima con personajes de los varios, o sea, como Chen, como Meepo, o sea, los que tienen varias unidades a su disposición, ¿no? El Lycan y demás. Y justamente uno de los juegos que yo también agregué en la lista es exactamente Dota 2. Mencionaste así, te juro, es exactamente lo que yo iba a decir, porque precisamente hace poco, o sea, yo antes jugaba Dota. De hecho, si te metes a mi Steam, yo jugaba mucho.
2000 Dota, horas,
o sea,
de Dota.
Exactamente, o sea, neta, no sé si 2000, como 1500, ¿no? Pero sí le metí unas muy buenas horas nalga a Dota, ¿no?
Y nalga a Dota.
Nalga a Dota. Y después de tantos años dije, oral, pues, veía videos y demás. Y se me seguía antojando, la verdad, porque es un gran juego. Le di una oportunidad. Creo que ha sido de las experiencias más aberrantemente horribles en el gaming de mi vida. Por todas las razones. Una, siento un desbalance, una forma muy extraña, un meta demasiado raro. Me pasó que de repente el mid laner, como no sé qué esté pasando ahorita en la mid lane, que consigue neta una experiencia así. Entonces de repente tú estás en nivel 5, medio viendo qué onda abajo y en top, y de repente llega un mid laner nivel 11, nivel 12, güey, así te destroza, y a partir de ahí neta se vuelve nada más una snowball que yo la verdad no disfruté. Esa es una. Y la otra, santo Cristo, ¿cómo es? O sea, peor que en League of Legends, y ya es decir un montón, güey. Son la comunidad más tóxica que he conocido en toda mi vida, de verdad. O sea, si no haces exactamente lo que ellos quieren, como ellos quieren, de la forma que ellos esperan, automáticamente eres neta la peor escoria. Y de verdad, los peores insultos que he leído en mi vida en un chat ha sido
que lloraste, ¿no?
Casi. Me frustré y literal terminé esa partida y desinstalé el juego. Fue como de no puedo volver. Así, qué tristeza me da.
Es que ahí no hay moderación de ningún tipo, ¿eh?
Dota 2 es tierra de nadie.
Es el wasteland del gaming. La verdad. Por lo menos Riot se preocupa, lo intenta. Ajá, tiene gente y recursos.
No, y no solo eso, ya tienen un montón de sistemas. Lo digo porque yo de repente, yo en mi época no fui la persona más amigable con quien jugar League of Legends. Y justo pues yo tuve el placer de ver de cerca el cómo incrementaron las consecuencias y demás. Porque antes era de que pues, no pasaba nada. De repente empezaron las warnings. De repente es de que ahora te quitan niveles de honor y te quitan todas las recompensas. O sea, está muy interesante. Ya dejé de ser tóxico, la verdad, porque ya no le encuentro sentido. No,
maduraste.
Exacto, justo. Es que llega un punto en el que sí te das cuenta de que neta solo es un juego y que si estás ahí para estresarte, como que ¿para qué estás ahí?
Como, ¿no? Que no, ¿verdad?
Pero sí, esa Dota 2...
Sí, es el
es wasteland. Veneno, así, ¿no? Chernobyl se queda
con eso. Chernobyl del gaming.
Te juro.
Yo tengo uno que va a ser muy polémico, muchachos. Después del 1, todos los demás los abandoné a las 3 horas de haberlo jugado, los Kingdom Hearts. No puedo, güey. No puedo con Kingdom Hearts. Jugué el 1, me encantó, sí, chido. Pero es que en ese tiempo era Disney y Final Fantasy. Después se volvió Disney. Con cosillas con de Final Fantasy. Entonces fue como ya se perdió la esencia, ya no me gustó. El sistema de combate tenía lo suyo, pero pues no sé, estar pegando con Pluto y Donald, güey. O sea, me sentía... Y con unos zapatotes. Y, o sea, no sé, me sentía ridículo. Y, sí. Y el juego, la historia inentendible, güey. O sea, en serio, le hicimos un de qué se trata aquí en Level. Y en serio, estaba haciendo el guión y decía... No le entiendo nada, güey. O sea, está rarísima la historia, güey. Entonces me fue perdiendo. Y adiós.
Sí, lo igual dejé. Nunca fue de esos... Es de esos juegos impenetrables por mí.
Ya he jugado todos.
Porque... O sea, lo ves al pinche Mickey Mouse y al Donald. Yo no soy de esos.
Sí, yo tampoco.
Que les gustan las películas de Disney. Las veo una vez y ya, güey, una vez. Entonces, cuando dicen, güey, es como Final Fantasy, pero los ves parados así en el mismo plano, no se me antoja. Y luego, cuando lo juegas realmente, pues como dices, es puro botonazo de tas, 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 tas.
Y está chido porque sí llegó a revolucionar un poco el combate de Square Enix. Le doy eso, o sea, sí tiene un combate fluido, se inventó todo un tipo de combate con este juego y está chido. Pero pues después de jugar el 1 y partirte la madre con Sephiroth, dices, ¿de aquí a dónde, güey? O sea, ya no se va a poner más chido. Y en efecto, o sea, luego sí ya se enfocó demasiado en Disney, wey. Con una historia muy pacheca, güey.
Sí, o sea, no sé, yo no podría decirte que estás equivocado. Yo los disfruté.
Pero estás en...
No, o sea, no, justo. Siempre yo hago el hincapié de que aquí son cuestiones de opinión. Yo considero que es un grandioso juego. Creo que la historia no está tan entendible. Solo si está críptica. La verdad, es muy a la Dark Souls porque es de realmente poner atención.
Bueno, pero Dark Souls se dice, bueno, si quieres, ahí está. O sea, en Kingdom Hearts me tengo que aventar cinemas que no estoy entendiendo de 15 minutos, güey, donde dices, puta, güey, ya cállense.
¿Qué está pasando? Estoy de acuerdo. Yo la verdad con eso no tuve tanta bronca porque me lo pasé con guía los dos. Así fue, ha sido de los pocos juegos que neta, justamente por esto, que estaba medio complicado, agarré una guía de una revista así de choncha y completito. Y la verdad fueron experiencias disfrutables, pero Entiendo, entiendo bien por qué no pudiste haber pasado de los 5 sí. minutos.
Y el primero me encantó y lo acabé y dije, wow, me encantó esta IP. O sea, está chida, a pesar de que tiene cosas de Disney. Está cool, porque si me estás mezclando estaba Final. Padre, o sea, yo veía a alguien de Final y era quien fuera, güey. O sea, era wow, y mira, Sora, cool, güey, no mames.
Sora es un chido, es un muy likable character, la verdad.
Es chidillo, pero sí prefería las cosas de Final de Fantasy.
Uh-huh. Entiendo.
Y no puedo con sus zapatos, güey.
Muy, la verdad, entiendo por qué. Así, no puedo decir más que entiendo.
Sí, es de esos juegos que yo, la neta, nunca quise ni siquiera entrarle.
Y mira que le entré al 2, al 2.5, al HD, al no sé qué, al que acaba de salir. O sea, todos les di su oportunidad porque me gusta el combate. El combate está chido, o sea, está padre, pero no.
No fue lo tuyo. No entiendo.
Y los he probado todos como 3 horas.
Nos vamos a enterar en los comentarios lo mal que estamos por no jugar
Kingdom. Seguramente estoy.
Yo sabía, eso va a ser el polémico, yo creo.
No creo, porque la verdad sí hay muchas personas que lo encuentran.
No, pero los que sí son fans, bueno.
Sí, no
es. También yo entiendo por qué son fans.
Es que fíjate que los que son fans de cosas como infantiles son los más.
¿Infantiles?
Los más incisivos, güey, en redes sociales. O sea, no me gusta Disney, eres horrible, no me gusta Nintendo. Ay, no, man, no me gusta. Se ponen bien locos.
Tiene
wey.
Mucho sentido porque pues justo son memorias arraigadas a la niñez y entonces la nostalgia uh-huh. pega el triple.
Sí. Bueno.
¿Qué otros juegos
tienes? Yo tengo otro juego. Este fue de lanzamiento. Fue una cuestión de lanzamiento de un juego con demasiados problemas. Crasheaban los servidores, crasheaba el juego, la computadora te cerraba la aplicación en Xbox.
¿Puedes que des pistas?
¿Puedo hablar de este o cualquier otro pinche juego que ha salido en los últimos 10 años que ha lanzado de una manera tan detestable en lanzamiento? Pero no, hablo precisamente de Battlefield 4. Juego que hizo pues DICE, estudio noruego, no es noruego. Sueco de desarrollo, ya saben, guerra moderna, infantería, tanques, aviones, helicópteros, en mapas de 64 jugadores, con la evolución de la destrucción masiva que era el Evolution. Sí, era el Evolution, que de repente estabas en el mapa de Shanghai y no sé, empezaban a explotar las cosas y se caía un rascacielos. Se rompía una represa, inundaba todo. Estaba increíble pedo. El problema es de que estaba desbalanceado y más que desbalanceado estaba roto, fundamentalmente roto, porque jugabas una, dos, tres, no, ni siquiera tres partidas, una partida, pum, crasheaba, se cerraba el juego y tenías que volver a iniciar. Y pues no, eran épocas oscuras para Battlefield en este sentido, porque no había servidores, perdón, dedicados. No se había dedicados, pero no existía este sistema de browsing tradicional. Tenías que bajar el Battlelog, una extensión para tu navegador, todo era a través de navegador, la interacción de chat y todo eso tenía que hacerse por navegador, no dentro del juego. Te digo, eran como Nintendo, exactamente. Yo creo que de ahí se inspiraron para hacer ese sistema tan atroz online. Mala inspiración. Entonces, la verdad, ahí sí fue un gran tropiezo para Battlefield, porque venían de Battlefield 3.
Que estuvo.
Ese estuvo increíble. Sí, no solamente fue un salto gráfico, fue un salto conceptual de jugabilidad.
Es que bueno era, de verdad, jugar Battlefield 3 en línea. ¡Qué gloria!
Sí, ese juego, cuando lo vi por primera vez, dije, wow, necesito una nueva computadora. Y fue, pues sí, la razón por la cual me compré una computadora nueva, ¿sabes? Porque yo tenía computadoras bien feas, bien chafas toda la vida.
Y eso dijiste, ya me lo merezco.
Ya me lo merezco. Porque jugaba en Xbox 360. La verdad, en esa época era más consolero que nada. Pero fue Battlefield 3 el que me regresó a los buenos pasos del PC gaming. Es que jugar con 64 jugadores era increíble. Los mapas de Conquest, sí, ya después el modo Rush, que lo evolucionaron para el Battlefield el 1. ¿Cómo se llamaba? El Breakthrough. El Breakthrough, que ibas avanzando por zona. Estaba bien chido. Pero bueno, aquí la moraleja es de que les fue muy mal de lanzamiento. Entonces toman este equipo de Los Ángeles, que es DICE LA, para volver a los fierros del juego, a arreglarlo. Lo parchan con muchísimo contenido. Lo arreglan el balance, el desempeño del juego, y pues termina algo muchísimo mejor. De hecho, para 2020 más o menos, 2021, algo así, estábamos todavía en pandemia, el juego lo regalaron en Amazon, en Prime, y de repente se hizo viral otra vez el Battlefield. Tanto así que DICE agarró e incrementó la distribución de servidores para pues acomodar toda la demanda por el juego. Y de repente estás así como en viendo videos y de repente te sale un clip de Battlefield y después otro. La gente empezó a jugar Battlefield 4 otra vez. Sí. Y pues recuerda, veníamos del fiasco
lo
de Battlefield 5.
Que lo regalaran, güey.
Sí. Sobre todo la buena fe de la comunidad, porque te digo, veníamos del Battlefield 5, que pues fue una campaña de publicidad desastrosa con él. Battlefield is my Battlefield, ¿sabes? Siendo más incluyentes, pero así como haciéndole feíto a los fans más tradicionales y los fans hardcore. Bueno, si no quieres el Battlefield, pues no lo compres. Pésima decisión para hablarle a tus clientes, a tus jugadores.
Sí, me da ese coche, si no lo quiere, no lo compre. Bueno, gracias, con permiso.
No, o sea, terrible. Entonces, los buenos deseos de la comunidad se vieron vertidos otra vez en Battlefield 4. Tuvo un segundo aire. Pues, nuevamente, nos da como un testamento de los buenos, de que los buenos juegos son buenos, pero lamentablemente tienen muchos problemas de desarrollo. Y aún así los lanzan. Así te lo vendo primero, lo arreglo después.
No, pues ya sé, esa ya es la regla.
Literalmente es la política. Creo que hay un capítulo de South Park donde Cartman lo pone sublime, así, que lo malo de preordenar justamente es que le estás pagando a dinero a unos assholes from California que no han terminado el proyecto todavía. O sea, le estás pagando a unos cabronazos en California que todavía no han terminado el proyecto.
Y el problema es que aunque haya salido el juego, o sea, te sientes como beta tester a veces. O sea, estaba jugando Jedi Survivor, que es un juegazo, está increíble. Pero sí me llegó a pasar que mis souls se perdían. O sea, me mataban, llegaba al lugar y no estaban, güey. Y decía, ¿por qué tengo que estar sufriendo por ser early adopter, güey? O sea, sí me dio coraje porque me pasó dos veces y yo...
A Elden Ring incluso también le pasó...
Sí, sí, claro, tiene sus cosas y está feo eso. O sea, sí, ya es la regla y ya ni modo. Pero sí es como, güey, o sea, te conviene más a veces esperarte 2-3 meses para jugar un juego y que ya esté todo bien, bien, bien pulido. A sí sufrirle a 2-3 meses.
Seguramente.
Ni 2 meses.
Sí, igual. Seguramente te conviene y todo, pero al mismo tiempo, ¿cómo le haces ver eso a los inversionistas que seguro quieren ver resultados pues así? Nah. Y que aparte, ¿cómo les haces entender eso si luego pasa, como pasó con Elden Ring, que aunque sale con problemas de desarrollo y todo, vende millones y millones
de copias? También es una maravilla de juego. Pero... Es que. Pero o Jedi Fallen Order, nadie ha dicho nada. O sea, y tiene sus cosillas. No es que esté libre de box y cosas así. Llame. Todos, pero cuando el juego es bueno, te la tragas. O sea, Fallout 3, Fallout 4 tenían sus cosas y todos dijimos, bueno, ya.
Fallout 4 no era bien nada. Chido. No sé por qué la gente lo odia tanto.
¿Cuál?
Fallout 4 es bueno. A mí me gustó mucho.
A mí me encantó.
Pero todos le particularmente, fíjate, yo siempre hablo de esto. Siempre hablo de esto, del Fallout 4. Como para mí no es un gran juego dentro del mundo de Fallout. Pero cuando abro mi Steam y veo que tengo 80 horas de juego, me quedo así como, ok. También pasó lo mismo con el Mass Effect Andromeda, Abro el Origin o el EA, lo que sea, y me doy cuenta así como, ¿en qué momento le metí 80 horas a esta madre? Que universalmente es horrible, ¿no? Pero pues tiene buen ciclo de juego, un combate decente. Y pues como jugadores, fíjate, me estoy dando cuenta de esto ahorita con Redfall, ¿no? Terrible juego, pero hay muchas personas que dicen, güey, es que sí está divertido. Y yo pienso, esto es un poquito personal, que igual y no están entendiendo cuál es la definición de diversión, sino más bien están atados al juego, porque el juego, cualquier videojuego es inherentemente está hecho para que tú vayas del punto A al punto B, ¿no? Entonces quizá no te estás divirtiendo, pero estás... atrapado, ¿no? Engaged.
Justo, es que no es lo mismo que un juego sea divertido a que un juego te divierta a ti.
Ajá, pero sí está hecho para que por lo menos llegues al punto A, al punto B. Te está atrapando de cierta forma, quizá no es la forma más saludable. También ya estamos como muy engranados de cierta manera para seguir reglas, seguir así como haz esto, haz aquello, ve para allá, sin realmente pensar o estar, entendiendo bien todo el contexto, todo el concepto del juego, ¿sabes? Entonces, bueno, no te quito que el Redfall sea malo, ¿sabes? Pero sí hay que verlo de una manera un poquito más profunda para ver todos los defectos que tiene.
Así sí, es. Totalmente.
Ajá, porque todo juego, todo videojuego está hecho para que llegues del punto A al punto B.
Todos. Bueno,
habrá. Ese es así como los sandbox, ¿no? Pero de alguna manera son.
No, es que no, incluso los sandbox sí, esencialmente al final es punto A.
Debe haber algún tipo de juego que no, pero no se me acuerda.
Sí, los que son como open-ended, así como Minecraft. O sea, ¿cuál es el final de Minecraft? Ajá, exacto. O Tetris, ¿cuál es el final? Pero eso ya fue más que nada impuesto.
Sí, eso ya fue después.
Ajá. Sí, pero esencialmente sobrevive por cuántos días. Entiendo. 1999.
¿Tres? Ah, sí, no había como un.
Ajá. Hay un juego que se llama justo así, ¿no? El 300 Days o que literal se trata de la existencia de un personajito en lo que espera el despertar de su rey.
Ah, sí, 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 sí. Y se hace como un culto, ajá, ¿no? Sí, ajá, sí, sí. Y sí, 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 es recientón. Es medio reciente, no me acuerdo del nombre. En los comentarios, pónganlo en los comentarios. Pero que sí, ¿no? Que la mecánica del juego es de realmente decidir.
¿Qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer? Ajá, en lo que esperas. Sí, sí, sí. Pónganlo en los comentarios que no me acuerdo.
Muy bien, muy bien.
Yo tampoco me sé el nombre, pero se ve prometido.
Ajá. A ver, y échate otro, mi querido Luis.
A ver, pues mira, el último justamente que tengo anotado es. Ya dije Fable, ya dije Exxon. Ah, sí. Yu-Gi-Oh! Sacred Cards. Sí, Yu-Gi-Oh! Sacred Cards.
No, ya hice ni a 5 minutos.
Ok, ese es de Game Boy Advance. Pero justamente en general los juegos de Yu-Gi-Oh! La verdad es que si disfrutas Yu-Gi-Oh! No son nada malos. Master Duel es buenísimo, por ejemplo. El Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition era muy bueno. El Yu-Gi-Oh! Tag Duel para PSP, muy, muy bueno. Pero ese en particular, no sé si es como aclamado por la gente. Yo no sé lo que la gente dice de ese en particular, pero es de las experiencias más aberrantes y confusas y extrañas que
pero ¿por qué? ¿Qué, o sea, qué queda diferente Yu-Gi-Oh? Cuando me dices Yu-Gi-Oh, pues todos los juegos de Yu-Gi-Oh son iguales, ¿no?
Sí, nada más que para poder hacer duelitos y como que para estar descubriendo y todo, el de Worldwide Edition, por ejemplo, es un mapita que tú vas transversando y se van desbloqueando de repente nuevos duelistas con nuevas barajas y demás. Y está interesante porque sí va pasando como que una pequeña historiecilla que tú vas viendo desarrollarse y al final ganas el torneo, ¿no? Con ese, se supone que era la misma, literalmente la misma premisa, pero este lo hacías con un personaje. La mejor forma que te lo puedo dar para describirte es del estilo de Mega Man Battle Network. Así se veía, que es como que se ve desde arriba, pero que son chibi. Y entonces vas así como navegando a través de todo el mapa de Ciudad Batallas y vas peleando, pero la forma en que obtienes cartas y en que mejoras tu baraja es con un sistema de puntos súper extraño. O sea, de verdad, no puedo, así no pude jugar esa cosa más de 10 minutos. De verdad, eso sí fue un juego horroroso. Y pues nada, les había dicho que eran como muy de nicho, muy particulares mis selecciones. Y sí, esta sí, creo sí, que es la más rara, la de Yu-Gi-Oh.
Sí, fíjate, yo rápido para irnos a la otra sección, tengo uno, Hatred. ¿Se acuerdan de Hatred?
Ah, claro, güey.
De Creative Destruction. No lo jugué,
siempre me quedé con ganas.
Pues ni lo debías de jugar, porque además de que corría horriblemente en cualquier sistema, yo lo jugué en la compu. Yo creo que nada más salió en la compu, imagínate.
Sí, sí,
solo híjole, era
del brother que quería matar a todo el mundo, ¿no? Ajá, de que literal el tráiler. Y que era un tráiler super badass para que neta salieras de tu casita y fuera así un shooter como.
Ajá, un top-down shooter, así medio genericón. La verdad es que estaba. Híjole, peor que mediocre. O sea, un juego que apenas como hecho más que nada para confirmar que precisamente sabes programar. Sabes, una prueba de concepto más que un juego en sí. Y no es que estuviera terrible el juego, sino es que era de demasiado pésimo gusto, sí. ¿Sabes? De nuevo, no me voy a poner acá ahora sí como en un high horse, ¿no? Moralmente sobre juego Call of Duty, pero no juego Hatred y todo eso. Sino, o sea, se me hizo que incluso desde la concepción de este juego,
no, es que
era de mal gusto, era pésimo. O sea, no era ni siquiera como ni divertido.
Para hacer crítica, para hacer parodia, para hacer, para lo que quieras, para lo político, lo que quieras, necesitas tener cuando menos un poquito de criterio, un poco de gusto. Sí. Porque justo hay formas grotescas de demostrar como que ese tipo de cosas. Spec Ops The Line tiene como que una forma violenta y repulsiva de mostrarte algo muy interesante, pero totalmente de acuerdo. Ese juego
sí,
era horrible. Se me hacía, o sea, te juro, yo sentía que lo había hecho un morrito de 14 años super edgy que visitaba 4chan diario. Uh-huh. Así se siente, güey, sí, que lo desarrolló. Sí, no sé si sea el caso, o sea, desconozco, pero totalmente.
Sí, precisamente como dices, ¿no? Ni siquiera tacto o gracia o incluso talento para hacer esta crítica social o al gobierno, o ¿sabes?
Que
nada.
Bueno, se llamaba Hatred, güey. Odio todo y odio a la gente. Vivimos en una sociedad. Así se sentía.
Sí,
así sentía.
Sí, pero terrible juego. Y también voy a meter de una vez a otro. Se llama Ripped. O sea, R-I-P. Rip D. Era un juego basado en una película.
Ah, con en el mismo nombre. Rest in Peace Department.
Ajá, Rest in Peace Department. Chida, sí, sí. La película no la vi, perdón, pero el juego era terrible. Te soltaban en un, pues, en un escenario que tenía varios niveles. En tercera persona, era un shooter. Y te llegaban hordas de enemigos por todos lados. Era el juego más básico de licencia que hizo, pues, el programador más barato del mundo, el estudio más barato. Y creo que no sé si es Ubisoft. No, la verdad aquí no. La verdad aquí no me tomen en serio, pero era un juego así tan horrible. Me lo pasó Rex para reseñar. Le dije así, güey. No, güey, está horrible. Le dije así, güey, está horrible.
Gracias por quererme.
Y pues ya no lo hice, porque la neta estaba bien
feo. Muy bien, y yo ya nada más voy a decir dos para irnos a la siguiente sección. Uno, Evolve. ¿Se acuerdan de
Evolve? Evolve.
Sí, ese estuvo bien chale, porque le tenía muchas ganas.
Sí, todos en la oficina habíamos armado una pinche LAN acá bien chida con todos los Xbox del mundo. Los conectamos, armamos un stream. No hay servidores.
Ajá. Wow. No, y luego ya que pudimos jugar estaba.
Sí, a mí me gustaba el concepto. La neta,
el concepto
tengo
chido.
Muy buenos recuerdos y bien chingones de estar yo como la bestia, así agazapado en la oscurito, dentro de un arbolito.
Es que el concepto es chido.
Y con estos enemigos pasando enfrente de mí, no me ven, pero el perrito me está oliendo y está así, guau, 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 guau. Y no me ven y no me ven y están escuchando al perro de, uy, ¿dónde está? El perro dice que está aquí. Güey, en serio, son unos momentos chingoncísimos.
Sí, pero pues sí lo abandonados porque, pues no.
A mí el concepto se me acabó en 3 horas.
Pero ese forma de
marketear el juego.
No, de que es
tienda de microtransacciones.
No. Cuando no es equilibrado, cuando no es dos contra dos, asimétrico, gracias. Ese forma de juego asimétrica me era muy interesante y el juego tenía sus cosillas, no estaba mal, pero pues lo abandonabas después de un ratito.
Sí, la verdad es que a mí se me agotó la novedad del juego porque como que agoté todas las posibilidades de gameplay a las 4 horas. Sí, okay. Como que la primer, lo que te digo, ¿no? Del feeling de ser la presa, del feeling de ser el cazador, para mí me pareció increíble, pero se agotó rapidísimo.
Sí, se agota muy rápido ese juego y ya, como que lo abandonas y ya.
Y pues, como que retomó la. O sea, no sé qué sea.
No, no he jugado. O sea, ya sé cuál es, pero no lo he jugado. Solo vi que salió, creo que Pyramid Head ahí. Y vi unos videos.
Un chingo de personajes de todos lados.
De todas las franquicias de terror se han atrevido. Está muy padre, la verdad. Y es un juego muy disfrutable, pero no sé si se parezca a esto que está
pues
diciendo.
Pues sí, es asimétrico.
Sí, es precisamente ese lado asimétrico. Tú eres un personaje pequeño y el otro es un personaje grande, ¿no? Y que ven el mundo de manera distinta. Uh-huh. Ese es el concepto.
Sí, es una buena idea. Y ya para cerrar, Marvel's Avengers.
Marvel's Avengers. Yo igual, fíjate, esta clase de juego los bajo y los actualizo durante un año, los juego y... No.
Yo la verdad vi trailers y dije, sí, eso no es para mí.
Sí. Y sí, lo que te decía el patrón que vi, como que a mí ese tipo de juegos como servicio no es muy lo mío. Lo jugué un rato, le estuve dando ahí con Hulk un ratillo y fue como...
Es que eso, esa necesidad de venderte ya juegos como servicio para todo, como Babylon's Fall, que sí, cayó.
¿No? Que cayó también, no, tampoco Redfall. Redfall, oye, si no le pongas Fall a Titanfall, güey. No le pongas Fall a tu juego, güey.
Confirma, sí, we run to something aquí.
Sí, ¿no? Sí, Diego nos compartió una imagen, hay otros, Gridfall. También es otro juego que tiene por ahí unas ideas sobre el colonialismo, porque precisamente se va como una cuestión de colonias, básicamente, pero está horrible. Gridfall.
Estoy pensando.
Godfall.
Fallout 76.
No, Godfall.
Que también jugué 5 días. Godfall.
Godfall igual de lanzamiento para PlayStation 5 y salió para otros sistemas, wey. Igual. Un looter shooter horrible.
Está bueno. ¿Cuál?
Back for Blood.
Ah, no, pero estamos diciendo que si le pones Fall a tu juego, vale madre, güey. O sea, Babylon's Fall, Titanfall, Redfall, Godfall, güey. Fallout 76, güey. Qué loco. Bueno, estamos platicando con Rex para los que no saben con quién estamos hablando.
Mi sección de comentarios, ya ibas a anunciar.
Sí, ya iba a anunciar la sección. Es que nos clavamos en eso y sí me quedé pensando que está curioso. Curse. Pero bueno, vámonos con la sección de comentarios ya, ¿para qué les digo más? Y así, muchachos, llegamos a la sección de comentarios, en donde, como siempre, leemos con sus comentarios. Fall Guys mata la maldición. aunque al principio no pegó, pero bueno. Donde leemos sus comentarios, muchachos, y estuvimos hablando el show pasado, ahora sí me acordé, de Star Wars, juegos de Star Wars. Entonces vamos a leer sus comentarios de cuáles son los mejores para ustedes. Y mi cine 3182 nos dice: el juego que más me ha gustado de Star Wars es el de Lego Episodio 1, 2 y 3 en PlayStation 2. Mi hermano y yo nos lo pasamos en un día y no tardamos mucho para completarlo al 100%. Una gran experiencia para los
dos. Es lo que les decía, justo lo que comenté, es que qué sublime juego, deberían jugarlo.
Y además, en esa época, el episodio 3 todavía no salía.
Exacto. No manches, se me había olvidado ese detalle. Porque tenía cinemáticas o tenía cosas que sí iban a pasar en la... Tienes toda la razón, sí es cierto. Y el Star Wars Episodio 3 también. Y tenía escenas de la movie.
En ese momento estaba la expectativa por la tercera película en las nubes. Y sale primer juego de Lego con Star Wars. Y además trae el Episodio 3.
Sí, es totalmente... Se me había olvidado por completo lo importante que era ese detalle como en contexto de cuando salió ese juego. O sea, aparte de lo chido que está, lo importante que era saber qué pasaba porque eran literal spoilers.
Sí.
Vale. Qué locura que me hiciste recordar.
A ver, voy yo con el siguiente, que dice Víctor Rodríguez 654. Dice: para la marca de los 36 minutos, cuando hablaron de la batalla de Anakin versus Obi-Wan, me recordó al final de la campaña cooperativa de Splinter Cell Conviction.
Spoiler. Splinter Cell Conviction es buenísimo.
Creo que sí, ya aparece entonces, ya no había juego de Splinter Cell.
Pero raro. Yo no recuerdo particularmente el final.
Yo tampoco. Igual, pero cooperativa.
Ah, no, cooperativo yo casi no.
Ah, yo nunca jugué.
Sí, la cuestión cooperativa, ¿no? De que te enfrentan, se enfrentan los jugadores. Spoiler. Yo les dije, si les digo de estos dos juegos, les spoileo el final.
Y entonces,
pues ya lo spoileo.
Ya nos hicieron el favor.
Pero no era 10 años. Pero no son estos dos y son más recientes los que yo tengo.
Ah, ok.
Échate el de Edgar.
Sí, iba a decir uno, pero creo que también sería spoiler, entonces mejor ya no. Edgar Sánchez 7081 dice: yo recuerdo con mucho cariño el episodio 3 para PlayStation 2, ya que, después de acabar la historia, podías elegir un modo de peleas 1v1 arcade y los guamazos se ponían chidos con mi primo y con mi hermano. Un saludo a la comunidad, ¿sí? Es que esos del episodio 3 eran muy buenos juegos, sacaron muy buen contenido para eso.
Lete entonces la Pepe sección.
Me leo la Pepe sección, me voy seguido con otro que dice: saludos Team Level Up, para mí los mejores juegos de Star Wars que me ha tocado jugar fue KOTOR y ansioso remake Knights of the Old Republic, para los que no lo hayan asumido. Y dice también las dos entregas de The Force Unleashed, es que juegazos, con Galen Marek alias Starkiller, Jedi Fallen Order, el cual lo completé al 100% y el cual me super encantó, y el último que jugué me hizo recordar la infancia fue Lego Star Wars Skywalker Saga, y ver cada episodio fue divertido y me hizo reír como nunca, y que la fuerza los acompañe a todos. Pues mi querido Pepe Zombie, la verdad es que compartimos casi exactamente la misma lista de juegos de Star Wars que nos gustaron un montón.
Así es, y a mí fíjese que Jedi Survivor me está gustando un buen,
un montón también.
Sí, me está divirtiendo como Fallen Order, tiene más cosas y está, es diferente, pero me causa el mismo sentimiento, o sea, está muy divertido.
Lamento que la Epic Game Store ya no esté de introducción y que lo pongan a $10. Fue lo mejor del Fallen Order. Lo mejor de Fallen Order, que lo compré en $400.
Rico.
Y es muy buen juego. Muy buen juego. Y Survivor está. Los pongo igual, fíjate, como que todavía no le gana Fallen
Uno
Order.
Al otro.
Digo, Survivor están igual. Cumplidos. Lo tengo que acabar, lo sigo jugando. Voy a checar. A ver. Ricardo González Anguiano, 7672. Hoy estuvo de moda
los numeritos. Números, ¿sí? Oye, sí fue un tema, ¿eh?
Sí.
Qué raro. Todos. Hasta el Pepe Zombie. No, que aquí.
Hay... Ah, entonces hay algo raro
yo
ahí.
Creo que...
Alguien se hizo pasar por Pepe Zombie.
No. Yo creo que es como el sistema de.
Sí, cuando le das copy paste.
Sí.
Pone un algo, ¿no?
Sí.
Qué extraño.
Ok, bueno. Ya sabe Pepe Zombie que es 8444. En la época actual de la en la época actual, las series han dejado mejor paradas las películas porque conectan muchas cosas, pero definitivamente las series son de lo mejor del universo. Y ahora, los videojuegos. Sí, también tengo ganas de ver Mandalorian, y varias cosas que hay por ahí de Star Wars.
Andor, dicen que trae Andor. Trae harto juguito.
Sí, porque luego eso es lo que a mí me gusta de Star Wars, lo que está alrededor.
Lo que estamos diciendo es que
la familia conflictiva ya me tiene hasta. Pero bueno.
Muchas gracias por estar con nosotros, muchachos. Así llegamos al final de este su Level Up Show. ¿Y qué? ¿Qué digo siempre?
¿Por
qué
iba a decir? ¿Qué? Se me fue el cerebro a otro lado.
Es que nos hace falta el Pantera.
Ajá, nos hace falta el Pantera y se me fue la onda. Que ojalá y se recupere pronto. Así que chequen nuestro Discord, donde hay unas ofertones. Aparte, mandan alertas, maldita sea. Ya van varias cosas que cosas. Cada Discord, cada que mandan una oferta, y aparte ya saben que me van a interesar. ¿No? Me sale la notificación y ahí ando corriendo a Amazon a comprar cosas. Muy bien.
Pues ya entonces el Discord, las redes sociales.
Ajá, el Discord, de Instagram. ¿Dónde más estamos? TikTok,
Telegram,
donde sea, levelup.com. Ahí estamos en todos lados. Y por supuesto en levelup.com, donde pueden encontrar todas las noticias de videojuegos al instante. Y con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes.
Espera. Yo tengo un pequeño freebie para los que se hayan quedado hasta el final. Una pequeña propuesta ahí sobre la posibilidad de que nuevos proyectos sean localizados al español latinoamericano, pero más sobre eso en algún punto.
Ok, ¿ya nos dejas con cliffhanger? Muy bien, nos quedamos en cliffhanger, muchachos. Y con eso nos vamos a despedir. Nos vemos el próximo viernes. Bye bye now.